Yo solo quiero pegar en la radio, tarararán. Yo solo quiero pegar en la radio, tarararán. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo capítulo de Pactolandia. Hoy tenemos un programa que me genera muchísima ilusión. Tenemos una entrevista a una deportista nacional, a una deportista argentina, que estoy segura que les va a fascinar. Comenzamos saludando a nuestro elenco. ¿Cómo están por allá, por sus burbujas sanitarias? ¿Cómo estás, Sofi?
Bien, bien, muy bien por acá. Muy emocionada, con muchas expectativas por lo que va a pasar hoy, porque esa entrevista que logramos concretar es para chuparse los dedos.
Sí, 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 ya estoy degustando esta entrevista. Gasti, ¿cómo va?
Buenos días, ¿cómo está la gente de Pactolandia? Qué alegría estar otra vez acá, cada vez más contento por esta radio, cada vez más a gusto, me siento cada vez un profesional, un locutor, un columnista de la radio, así que súper, súper contento y con esta entrevista que es, como dice Sofi, para chuparse los dedos.
Divino. Clochi, ¿cómo va?
Buenos días a todos, familia patense. Bueno, acá también muy ansiosa por escuchar esta novedad, esta entrevista que logramos concretar, y a ver si podemos compartir con todos ustedes y con muchas ganas de volver a pasar un hermoso momento juntos.
Fantastic, nuestro Alejo, ¿cómo va, profesor?
¿Qué onda? ¿Todo bien? Yo todo tranqui también. Un poco ansioso por la entrevista, quiero que empiece ya, que empiece a hablar la señorita.
Divino, ya estamos todos así, frotándonos las manitos porque queremos empezar, pero antes, el clima. ¿Cómo está el clima, Clochi?
Bueno, yo les cuento que por acá estoy en Cabo Verde, sí, wow. Escucharon bien, Cabo Verde, noroeste de África, en un lugar paradisíaco, a 30 grados, 12 del mediodía, unas vistas espectaculares. No sé si estoy soñando o lo estoy viendo en vivo y en directo.
¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Eso es lo maravilloso de este espacio que tenemos. Cerramos los ojitos y nos vamos a cualquier lugar. Cabo Verde. Bueno, ya saben, el clima y la hora y el paisaje que hay en Cabo Verde, como siempre, datos muy útiles. Ahora, queremos agradecer a todos nuestros oyentes que nos han mandado mensajitos, nos mandaron algunos trabalenguas para el piletón, se sumaron grandes, chicos, nos dieron sus comentarios, se los agradecemos muchísimo y quédense atentos que en un momentito, en un momento del programa, se los vamos a compartir, algunos, vamos a empezar a pasar a algunos. Y manos a la obra, ya no me aguanto más. Voy a pasar a introducir la entrevista. ¿Qué les puedo decir? Me deja conteniendo la respiración. Ya van a entender por qué hago este chiste fome. Se lo paso, le doy la pelota, ¡pum! Profesor Gastón, cuéntenos.
Bueno, gracias, Jazz, gracias. Bueno, les cuento. Resulta que desde el primer podcast que empezamos charlando sobre Pankratov, que después nos fuimos al hockey subacuático, quedó algo resonando ahí, y algo muy en común tiene nuestra invitada, nuestra entrevistada del día de hoy, porque hace un deporte muy, muy curioso. La pudimos contactar, la verdad que estamos súper agradecidas con ella, porque es una genia, y bueno, nos ha contestado un montón de preguntas, nos ha dado un montón de información, nos ha contado un montón de cosas. Y bueno, esta deportista hace un deporte muy curioso que se llama apnea. Apnea, ¿qué es apnea? Es algo que hacemos cada vez que nos metemos abajo del agua. Cada vez que nos metemos abajo del agua, aguantamos la respiración. O algunos han intentado respirar abajo del agua y así les ha ido, a quien no le entró agua en la nariz algún día. Qué horror, por favor. Y este deporte tan curioso lo hace esta deportista que se llama Ludmila, yo por ahora le voy a decir Ludmila B, porque no sé cómo se pronuncia su apellido, y es algo que le preguntamos al principio. Sí, pero basta de escucharme a mí, ya enseguida les presento y la escuchamos a Ludmila, que nos decía lo siguiente.
Hola, ¿cómo están? Bueno, buenos días, o buenas tardes. Bueno, ante todo quería agradecerles por esta invitación, por sumar también este deporte que vos bien decís, es tan curioso y especial para todos. Así que agradecerles esta posibilidad de que también lo conozcan y felicitarlos por este espacio que han creado y que ojalá que continúe más allá de este contexto tan particular que estamos viviendo. Bueno, y para romper un poco el hielo, sí, la primera pregunta que siempre me hacen es acerca de mi apellido. Mi nombre es Ludmila, mi apellido Brososowski, y bueno, soy oriunda de Río Colorado, un pueblo de la provincia de Río Negro, y actualmente, hace unos años, vivo en Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires, y aquí entreno en el Club Olimpo, en la pileta del Club Olimpo, y mi entrenadora es mi hermana Eloisa Brososowski, quien vos conoces por tu carrera. Ella es también profesora de Educación Física.
Bueno, como dice Ludmila, tuve la oportunidad de ser alumno de la hermana de Eloisa, que la verdad que es una gran, gran persona. Quiero mandarle un saludo, un beso muy grande. Y bueno, y enseguida le preguntábamos que nos cuente un poco de qué se trata este deporte y cuáles son sus modalidades.
Y este deporte tan curioso y especial, como vos bien decís, es apnea. El deporte que yo hago desde hace ya unos años es apnea, en mi caso apnea deportiva, me he volcado hacia la competencia, pero también existe lo que es la apnea recreativa. Y se trata básicamente de lo que la mayoría, si no todos, los nadadores y muchas personas que son, no son del mundo de la natación, hacemos en el agua, que es sumergirnos y tratar de estar sin respirar, a veces jugando, a veces como un desafío a ver de quién aguanta más la respiración. Pero es parte también del mundo de la natación. Lo que no todos saben es que eso también existe como deporte, como con todo lo que tiene un deporte, reglamentos, récords mundiales, internacionales, argentinos, nacionales. Se organizan competencias de toda índole, desde campeonatos a nivel mundial hasta campeonatos argentinos, campeonatos panamericanos, campeonatos internacionales que nuclean a varios países. Tiene confederaciones a nivel mundial que fiscalizan la actividad, que homologan récords. Existe también la posibilidad de ser instructor de apnea. Es un deporte con todo, todo, todo lo que tiene un deporte. Pero yo no lo sabía, así como la mayoría de los nadadores no lo sabía. Y como deporte se puede dividir en dos grandes ramas, ¿sí? La apnea indoor, que es lo que se hace en una piscina o en un ambiente más bien controlado, digamos, en general en una piscina o pileta, y lo que es la apnea outdoor, que es en aguas abiertas, ¿sí? Y que cuando es en aguas abiertas en general es hacia abajo la apnea, en profundidad. A partir de esto podemos distinguir distintas modalidades, como les decimos, así como la natación tiene estilos, ¿no? En la apnea tenemos modalidades o distintas pruebas, porque la apnea deportiva en sí lo que es consiste en simplemente contener la respiración en el agua para alcanzar un objetivo, y ese objetivo se puede medir en tiempo o en distancia según esa prueba. En lo que es la apnea indoor, que es lo que yo realizo de modo competitivo en piscina, existen tres pruebas, ¿sí? Y cada participante puede hacer todas o la que uno desee. Existen tres pruebas. Una entonces es la apnea estática, que es la que más asombra, la que más llama la atención a todos, que es simplemente contener la respiración el mayor tiempo posible, ¿sí? Uno está flotando boca abajo en el agua, sobre la superficie, pero flotando boca abajo, y en esa posición tiene que estar todo el tiempo que pueda, sin respirar. Por supuesto que en un contexto deportivo, e incluso en un contexto de entrenamiento, a esto se le suma todo un sistema de seguridad, de jueces, de tenés un buzo de seguridad que te asiste, un coach, que si querés te va avisando el tiempo, y bueno, un detalle más que hacen en la competencia. Pero eso es lo que sería la apnea estática. Y hay récords mundiales de más de 10 minutos, ¿sí? 10 minutos y medio, 11 minutos, de gente que ha estado sin respirar. En mi caso, mi mejor marca en competencia, mi récord oficial en esa prueba es 5 minutos 29 segundos, que es récord argentino, que lo registré en el año 2016 en una competencia en México. Y las otras dos pruebas son con movimiento. que son las que más, más parecidos o más tienen una similitud con lo que tiene que ver con la natación. Es simplemente desplazarse bajo el agua para tratar de alcanzar la mayor cantidad de metros de piletas posibles sin respirar, ¿sí? Vas y venís por abajo del agua en una pileta y tenés dos posibilidades. Una es con equipo, es decir, con aletas en los pies, y otra sin aletas, sin equipos. El nombre técnico es apnea dinámica sin aletas, que es el famoso subacuático, ¿sí?, que hacemos los nadadores, y es simplemente un estilo de pecho un poco modificado abajo del agua. Y en ese caso, bueno, tengo el récord panamericano y también un récord sudamericano, que he hecho 139 metros con 10 centímetros en pileta de 50 y 142 metros en pileta de 25. Son récords panamericanos, es decir, la mejor marca en mujeres de toda América, desde Alaska hasta Ushuaia. Y la otra prueba es lo que se denomina apnea dinámica con aletas, que en este momento se distinguen dos variantes. Con monoaleta, que es como la cola de una sirena, ¿sí?, que llevas en los pies, o con bialetas, que son las famosas patas de rana, pero en el caso de las aletas de apnea son un poco diferentes. Bueno, y esa es la otra de las modalidades. En mi caso, el récord que tengo es de 150 metros, que es récord argentino. Bueno, eso en rasgos generales, las tres variantes que existen, las tres posibilidades o pruebas en la apnea indoor, en una pileta. Pero también tenés en el mar, con otros nombres, ¿sí?, y otras técnicas, en lo que sería apnea hacia abajo, desplazándose pero hacia abajo a través de una cuerda que te guía, ¿no? Pero siempre con los propios pulmones. Pero bueno, más que nada yo me enfoco a lo que es la apnea en piscina. Y estas serían los tres estilos o las tres variantes que tenemos.
Qué maravilloso todo lo que nos cuenta Ludmila. La verdad, yo la voy escuchando, voy cerrando mis ojitos y me voy imaginando abajo del agua. ¿Quién no intentó superar, batir su propio récord de segundos bajo el agua? Yo recuerdo haber llegado, no sé, a un minuto y algo. Lo que me cuentan sus tiempos son fascinantes.
Yo se me vine, lo primero que se me vino a la cabeza es cuando, después de haber, las pocas veces que fui a nadar, que iba cuatro piletas nadando y que Claudia me decía, Gastón, tratá de llegar hasta la línea haciendo subacuático, ya no podía. Y esta chica habla de 5 minutos, 10 minutos abajo del agua, no lo puedo creer.
Yo tengo para compartir acá unos bocadillos en base a lo que venía diciéndonos Ludmila, y busqué ciertos datos. Y para que tengan una idea, en apnea estática, el récord mundial de hombres lo tiene Stan Mifflin, o como se pronuncie con mi debido respeto, un francés que estuvo 11 minutos 35 wow. segundos debajo del agua. Sí, sí, sí. Y con respecto, último datito que tiro, con respecto a esto que mencionaba de la apnea en el mar, en donde iban hacia abajo, hay distintas formas de hacerlo, ¿no? Hay como cuatro grandes grupos de modalidades para subir y bajar, ir sumando metros, pero la marca más baja, es decir, más alta irónicamente, es de 214 metros hacia abajo, según lo que estuve investigando, y haciendo una cuenta, sería más o menos como bajar en un edificio de 71 pisos para abajo.
Repetilo, ¿cuánto?
71 pisos, si dividimos 214 por 3 metros, que es más o menos lo que mide un piso, serían 71 pisos.
¡Qué coraje!
Bueno, ahora que escucho a Ludmila no puedo creer que todo lo que ha contado. Yo desconocía que se podía, había tantas modalidades, ¿no? De apnea estática, no estática, para arriba, para abajo, lo largo, lo ancho. Se habré jugado de chiquita a hacer brazadas o acuática de pecho, a ver quién llegaba más, quién aguantaba más. Ya de grande se transfirió a las vueltas, a los virajes, ¿sí? De tratar de salir después de la línea, después del banderín, y salía
pero ni me acercaba a los 5 minutos 30, pero ni lejos, ¿eh? O sea, bien lejos en realidad.
Tremendo.
Bueno, Chloe, mira, relacionado con esto que decías vos, es la siguiente pregunta que le hacíamos, porque ¿a quién nace y dice, no, yo nací, la verdad que nací para ser apneísta? Entonces le preguntábamos a Ludmila, ¿cómo llegó a este deporte? ¿Cómo lo conoció? A ver, ¿y esto nos decía?
Y lo que me lleva a hacerlo, a continuar a pesar de los años, a pesar de todo el esfuerzo que demanda hacerlo, especialmente el esfuerzo económico de poder ir a competir, es encontré mi mundo. Cuando uno encuentra algo que lo apasiona, y es parte fundamental, es parte mía ya, y creo que es el deporte el que me eligió a mí. Allá hace muchos años, cuando era muy chiquitita, y nunca me hubiera imaginado que en eso que tanto me gustaba hacer iba a lograr algo como un récord panamericano, ¿no? En eso, sin imaginarlo, sin pensarlo. Imagínate que yo en este momento tengo 43 años y comencé cerca de los 40. Es una etapa de la vida en la que uno no empieza a hacer un deporte, y más a esto, a un nivel cercano al alto rendimiento o en el alto rendimiento. Uno en este momento de la vida en general la planifica según otras estándares o estructuras sociales u otras cuestiones, ¿no? Pero la apnea se fue metiendo en cada huequito de mi día a día, de mi vida en general, y es lo que amo hacer, es lo que sigue siendo ese lugar de refugio y libertad cuando voy a competir y estoy en esos últimos 3 minutos en que el juez nos hace un conteo regresivo de tiempo. Sigo siendo esa nena, cuando me voy abajo del agua, esa nena que encontraba ahí abajo libertad y donde se refugiaba. Y eso es un poco lo que me ha ido pasando a través de estos años, y por eso permanezco. Y tengo la convicción absoluta de que lo voy a hacer hasta que sea muy viejita, aunque no compita, pero me van a ver siempre bajo el agua, porque es mi mundo. Yo comencé siendo nadadora, soy originalmente nadadora, competía hasta los 17, 18 años, hasta que me fui de mi pueblo a estudiar. Pero después de grande continué, obviamente me anotaba en alguna pileta para hacer pileta libre, seguir nadando por amor a la natación, nada más al agua. Y en aquellos años en que era nadadora y era muy chiquitita, tenía unos 10 años, 9, jugábamos también abajo el agua en los recreos de los entrenamientos, y había algo que me gustaba, a mí me encantaba estar abajo el agua, era como un lugar de refugio y de libertad. Yo me sentía completamente libre. En tierra, digamos, era una nena muy tímida, y debajo del agua y en el agua en general, es como que me liberaba. Me sentía más cómoda. Era un lugar donde me refugiaba de todo lo que sucedía afuera. Era mi lugar favorito. Y en esos juegos también me empecé a dar cuenta que uno podía nadar pecho por abajo el agua, que además de ese subacuático que hacíamos en la Vuelta Americana, podíamos nadar un poquito más, y empecé a tener como una especie de obsesión. No se lo veía nada, o sea, no vi a nadie hacerlo, en ese momento no había internet, no había nada de esto, y yo quería completar la pileta de 25 metros por debajo del agua sin respirar, quería nadar toda la pileta sin respirar. Y tenía ese deseo grande, entonces solita empezaba a probar, y en algún momento mi papá me miraba desde afuera, por suerte, y empezaba a probar, y bueno, hacía 2 metros y tenía que salir, entonces empezaba a hacer muchas estrategias para ver si podía aguantar un poquito más, y en algún momento completé esos 25 metros, es el día de hoy que me recuerdo las sensaciones de modo muy patente, y bueno, eso quedó en mi cuerpo, quedó en mi memoria. Y después de más grande, cuando iba a nadar, siempre me hacía algún subacuático, 25, pude hacer 50, con cierta facilidad, pero no sabía que esto era un deporte. Desconocía absolutamente que era un deporte. Si bien es un deporte relativamente joven, pero ni siquiera en estos años. Recién en el año 2012 me enteré que era un deporte. Estaba haciendo un curso de buceo con tanque y ahí me enteré. Entonces empecé a buscar en las redes sociales, en internet, y me fascinó. Y dije, no puede ser que haya vivido todo este tiempo sin saber que eso que a mí tanto me gustaba hacer de chiquita es algo en lo que podría participar. Y en el año 2013 volvieron las competencias a Argentina y me anoté un poco por curiosidad y otro poco también porque había sido un año muy, muy triste para mí. Me habían pasado cosas muy negativas y necesitaba como tener una meta, algo, una lucecita ya al final de la que aferrarme. Entonces me anoté, no tenía ni idea cómo entrenar ni nada. Pero fui, se hizo en Puerto Madryn la competencia, me fue muy bien y me fascinó ese mundo. Y a partir de eso, bueno, comenzó esta transformación, ¿sí? Que después de todos estos años me voy sintiendo lo que es ser apneísta, ¿sí? De nadadora a apneísta. En esa competencia, en la prueba de dinámica sin aleta, yo había hecho 109 metros y un amigo de Chile me dijo, un amigo que estaba participando en la competencia, deportista también él, me dijo, estás muy cerca del récord panamericano. Y ese récord eran 120 metros, 121 creo. Claro, yo creía que iba a ser muy fácil. De 109 a 121 eran unos metros más y pensé que iba a ser re fácil. Y bueno, ahí empezó todo el recorrido, ¿no? El camino tratando de alcanzar ese récord que ni siquiera sabía para qué iba a servir. No tenía ni idea de los récords ni nada de eso, pero fue como algo que me motivó especialmente en un momento en que yo estaba muy débil internamente o me estaba empezando a fortalecer, ¿no? Estaba empezando un proceso de fortalecer nuevamente mi autoestima y un montón de cosas por una situación muy fea que había vivido, una situación violenta. Y entonces cuando me dijo eso, empezó todo este recorrido que fue de muchos obstáculos, de muchos intentos fallidos, porque fui incluso después de eso a un campeonato panamericano, era la primera vez que alguien de Argentina participaba en un campeonato panamericano de esa índole internacional y gané la medalla de oro en esa prueba, pero no logré el récord que yo quería, después en otra tampoco. Y me quedaba eso adentro, ¿no? Entonces ahí aparece mi hermana Eloísa, que ella me veía tratando de entrenar, me acompañaba y a veces me tomaba los tiempos. Entonces ella me dijo, si vos querés lograr ese sueño, yo te voy a ayudar, pero tenés que confiar en mí. Y Eloísa, desde su profesión, desde lo que es, además como ser humano, Eloísa me enseñó a transformar un sueño en un objetivo, porque yo lo trataba de hacer de un modo muy improvisado, a tontas y loca, iba detrás de un sueño, pero no planificaba en función de eso, no me ordenaba, no me disciplinaba, ¿sí? Como tiene que ser un deporte cuando uno quiere alcanzar un objetivo así. Y bueno, pudimos ir a un campeonato mundial.
Genial, genial lo que voy escuchando. Recuerdo mi etapa de formación universitaria, cuando cursaba natación y después la especialización, alucinaba con la posibilidad de hacer 50 metros subacuáticos en pileta de 25. Estuve cerca, me faltaron un poquito, ese fue mi mejor momento. Y la escucho, y ¿saben qué me pasa? Ella comenta que empezó a los 40, y a los 43 mira el rendimiento que tiene. Igualmente me parece que ella es una persona excepcional, pero de alguna manera nos invita a todos, ¿no? A no quedarnos con el tema de la edad, ni el paso del tiempo, que es muy tarde, que no sé qué, que no sé cuándo. Siempre es el momento, es el mejor momento para ir tras nuestros sueños.
Yo quisiera resaltar dos cositas de todo lo que escuché. Claramente, ya es lo que decís, sí, a mí también me llamó poderosamente la atención, esto de comenzar a los 40, y a partir de ahí, quisiera invitarlos a todos a hacerse una pregunta y a retrotraerse a la última vez que emprendieron algo, qué obstáculos superaron y qué cosas inesperadas les sucedieron a partir de haber emprendido ese algo. Porque siento que cuando uno arranca y tiene esa fuerza para romper barreras y hace algo, siempre las consecuencias son mucho más grandes y mucho más inesperadas de lo que uno pudiera haber contemplado.
Bueno, y a mí me queda resonando también todo esto que comentó Ludmila, totalmente desconocido por mí, seguramente por muchos de nosotros, y el acompañamiento y la ayuda que buscó su hermana, una profesora de educación física, para hacer todo muy planificado, ¿sí? ¿No? El entrenar por entrenar, bueno, me tiro abajo y aguanto lo que sea, ¿sí? Quizás seguramente tuvo que ver mucho el tema del descanso, de la toma de conciencia, de la planificación, de la alimentación, de muchas cosas bien planificadas para llegar al objetivo que se habría propuesto, ayudado por su hermano.
Increíble, sí. Gracias, Sofi. ¿Cómo nos invitas a pensar con eso, ¿no? ¿Cuántas cuestiones que se abren a partir de esta entrevista? Y bueno, y ella enseguida después nos comentaba cuál fue ese campeonato, ese mundial, ese antes y después en su carrera. Y esto era lo que nos decía.
Eso fue en el año 2015. Me recuerdo y ya me emociono siempre al recordarlo, porque fue el primer campeonato mundial. Llegamos también con muchísimo esfuerzo. Nadie en Argentina había ido jamás a un campeonato mundial de apnea indoor. En realidad, hasta el momento hemos sido las únicas representantes de Argentina en campeonatos mundiales de apnea indoor. Y bueno, pudimos llegar. Representamos a Argentina a través de la Federación Argentina de Actividades Subacuáticas, porque hay que estar federado para eso. Fue un esfuerzo enorme de todos, de mi familia, de nosotras obviamente. Y ahí logré el soñado, el récord soñado, dos veces, porque era en las eliminatorias y en la final, y un cuarto puesto de más que no imaginábamos que eso podía suceder. Porque las tres primeras eran obvio quienes iban a estar en ese podio, pero nadie imaginaba que las dos chicas de Argentina, que muchos desconocían dónde estaba nuestro país, que llegaran a ese puesto. Fue lo más hermoso que pude haber vivido como deportista. Incluso nos abrazamos con Eloisa y ese abrazo quedó plasmado en una foto maravillosa, que es, vale más que una medalla. Vale más que cualquier cosa porque es lo que te trasciende como ser humano, ¿no? Eso es un poco lo que queda adentro. Porque siempre digo que lo importante ha sido el proceso, más allá de los números que uno logra, más allá de los logros que uno tiene, una medalla, un récord, un puesto importante en una competencia. Siempre lo importante es el proceso. En mi caso, especialmente porque en la medida que me iba construyendo como apneísta y aprendiendo, en base mucho a prueba y error, y explorar y animarme, y mucho de estudiar, porque no hay mucha información, no había en ese momento mucha información sobre esto, entonces era de buscar información en otros lugares y aprender y estudiar. Y en ese proceso en que me fui construyendo como deportista y como apneísta en sí, también fue un proceso paralelo que me fue ayudando como persona. Y eso entonces es ese trabajo silencioso que a veces no se ve, es lo que yo creo que vale. Y sobre todo en este deporte tan particular, tan especial, como bien dijiste vos, que es la apnea. Pero la verdad que cuando uno empieza a incursionar en esto por curiosidad, como deporte, como una práctica recreativa, como de la manera en que uno llega hasta a esto de la apnea, trasciende lo deportivo, trasciende lo técnico. Porque la apnea se distingue de todos los deportes, es muy diferente a todos los deportes. La mayoría de los deportes uno necesita y tiene una carga, una descarga de adrenalina, Y en este caso no, es todo lo contrario. En la apnea necesitamos relajación, necesitamos estar muy conectados con el propio cuerpo, con la propia respiración. Hay trabajo que se hace muy a conciencia para el dominio de esa situación, ¿no? Es una situación que en general no deja de ser estresante para nuestro cuerpo, nuestro cerebro, porque por más que lo hagamos como un juego, deporte, lo que sea, el cerebro lo entiende como una situación de supervivencia y va a actuar a consecuencia. Todos los seres humanos tenemos mecanismos biológicos de adaptación a esa circunstancia, y eso es lo que, cuando entrenamos, sabiendo esto, proyectando los entrenamientos según todos estos conceptos y estas reacciones que tiene el cuerpo debajo del agua, eso es lo que hace que podamos extender los tiempos, podamos extender las distancias, más allá de los trabajos técnicos de fuerza y todo lo que tiene que tener, ¿no? Una actividad cuando hay desplazamientos, y sobre todo abajo del agua. Y sobre todo porque hacer apnea me abrió las puertas a un mundo que yo en general lo veía desde el otro lado de la pantalla. Veía personas que hacían cosas que me parecían imposibles, y me di cuenta que no. Cuando empecé a meterme en esto, me topé con posibilidades, no solamente de ir a competencias, sino de conocer a personas, a esas personas justamente que hacen cosas increíbles, personas de todo el mundo, de las que fui aprendiendo. El deporte me permitió también viajar, conocer parte del mundo y también de nuestro país, y vivir experiencias como protagonizar un cortometraje documental en el sur de nuestro país, muy a pulmón, porque lo hicimos pocas personas, muy a pulmón, y eso también es uno de mis grandes orgullos, más allá de lo deportivo, porque fueron filmaciones que hicimos en aguas a 9 grados y yo estaba sin traje de neopren, y bueno, unos metros más abajo el agua estaba mucho más fría, 7 grados más o menos. Es una historia muy bonita. Y bueno, lo plasmamos en un documental, unas escenas hermosas con fauna que apareció en el momento. Y bueno, ese documental ha participado de varios festivales de cine internacional, ha tenido premios. Y ese tipo también de experiencias son las que agradezco vivir a partir de esto de simplemente contener la respiración por deporte. El poder sumergirme y vivir el agua en el mar, en un lago, donde sea, de otra manera, no necesitar más que mis propios pulmones y la pasión, ¿no? Y por supuesto el conocimiento, porque también es necesario aprender y conocer sobre cosas que nos pasan en nuestro cuerpo, sobre cómo hacerlo de modo seguro, porque no deja de ser una actividad que tiene su riesgo potencial, lo hagamos como un juego o lo hagamos como un deporte. Nos predispone a determinadas situaciones que pueden ser riesgosas y peligrosas si estamos solos y nadie nos puede asistir. Entonces es un mundo muy amplio. No es solamente los tiempos o los metros sin respirar. Es muchísimo, muchísimo más que eso.
Es hermoso lo que dice Luzmila, ¿no? Es mucho más que eso, no son solo metros, no son solo tiempos. Las personas que hacen una actividad, en este caso un deporte, con pasión, se sumergen en un mundo realmente fascinante e inspirador. Nos inspira mucho lo que nos va contando Luzmila. Y quiero dejarles Turn On, así es el nombre del cortometraje de Luzmila. Es del 2007, se hizo en Aguas del Golfo, en San Matías, en Las Grutas. No olviden, Turn On.
Es muy curioso, estaba mirando que el corto dura 5 minutos 30, lo mismo que su récord.
No sé te si puedo creer. Sí, ¿Es casualidad?
Lo mismo que el récord dura el corto, es buenísimo. He visto imágenes, confieso que no he visto el corto, pero he visto imágenes, fotografías de ella nadando con lobos marinos ahí en el Golfo, tremendo, tremenda. Así que súper recomendable para mirar.
Lo puede ver abajo del agua. Sí, corto.
Sí. Bueno, seguimos con la última parte de la entrevista, que esto nos seguía diciendo Ludmila.
Entonces todo ese trabajo en general te va creando un grado distinto de autoconciencia, ¿no? Y uno se empieza a volcar también a otras actividades, a veces como complemento de lo que hacemos, yoga, trabajos respiratorios, trabajos de stretching, y eso te suma a la vida, no solo en lo deportivo, sino que te suma como herramienta para aprender a ir por la vida, para resolver cosas, para estar más tranquilo, para dominar mejor alguna circunstancia que te toque vivir, ¿no? En general todos los deportes nos pasa eso, el deporte en sí, lo hagas de modo como hobby, lo hagas en alto rendimiento, lo importante del deporte es eso, los valores que te da, los recursos que te brinda para la vida en general y lo que te permite además descubrir que uno tiene adentro. Esos recursos, creo yo, que están dentro de uno. Y el carácter de cada uno aflora ante esto, ¿no?
Bueno, escuchando a Ludmila en este último audio, relacioné toda mi vida deportista. Creo que es súper importante lo que menciona con respecto a los valores, ¿sí? A los recursos que uno tiene y a cómo te va formando las distintas disciplinas deportivas, ya sea la apnea, la natación o el deporte que uno elija, cómo te va formando de acuerdo a tu personalidad y a tu carácter, a lo que ella se menciona. Así que me parece muy, muy importante y muy valioso su aporte.
Tal cual, tal cual. Es impresionante tanto un deporte como el otro, siempre el deporte como transformador de la vida, de las situaciones diarias. Y yo me quedo con algo que decía ella al principio, esto de que el deporte la eligió a ella. Eso es, me parece increíble. Bueno, y algo que le preguntábamos al final es esto que nos viene pasando a muchos patos y patas también. ¿Cómo entrenamos en cuarentena, mamita querida? ¿Cómo un deporte de agua con las piletas cerradas? ¿Qué estará haciendo esta chica? Y miren lo que nos contaba.
¿Y en cuarentena cómo entreno? Bueno, ya llevamos varios días y meses. Recién hace una semana, en realidad hace un mes, abrió el natatorio aquí en Bahía Blanca. Se cerró por unas semanas y se volvió a abrir. Así que después de casi 200 días volví al agua y bueno, ahí un poco comprobé que en realidad el cuerpo tiene cierta memoria y siempre va a hacer lo que sabe hacer, pero hay que acompañarlo. Y en la cuarentena, como todo el mundo, ha sido una montaña rusa de todo, de emociones, sensaciones, obligaciones, responsabilidades. Y más que nada, en la cuarentena más que nada me enfoqué a estudiar, sí, estudiar cosas que no tienen que ver con la apnea en sí, sino con herramientas para mi propia vida y para el mundo laboral. Hice entrenamientos de lo que se llama apnea en seco y también de muchos ejercicios para mantener la flexibilidad de los músculos respiratorios. Ese es un aspecto muy importante cuando uno hace apnea, el mejorar la resistencia y la flexibilidad de nuestros músculos que están involucrados en el mecanismo de respiración. El diafragma, los músculos intercostales, que son músculos que trabajan de modo muy exigido cuando estamos abajo el agua haciendo apnea. Así como en la natación también son músculos que tienen una exigencia mayor a cualquier otro deporte, pero en la apnea la exigencia se potencia 10 veces, 20 veces más. Y como todo el mundo, trabajando también un poco la fuerza, en la medida que nos permite, lo permitía mi espacio, las posibilidades. Pero no ha sido fácil sostener la constancia cuando te cambian las metas, los objetivos. Entonces lo que me propuse es simplemente, más allá de que todo se modificó, la posibilidad de participar en competencias y demás, obviamente para este año no va a ser difícil. Pero bueno, fue también tratar de trasladar todo lo que me enseñó el deporte, ¿no? También esta circunstancia, mantener la perseverancia, mantener el foco, a pesar de que uno a veces no se levanta bien por X circunstancia, porque la cuarentena nos ha afectado a veces físicamente, emocionalmente y demás. Pero bueno, siempre tratar de transformar lo negativo en positivo.
Escucho a Ludmila y me dan unas ganas terribles, tremendas, de ya empezar a contener la respiración, de meterme a una pileta, meterme a la piscina. Creo que la única manera de quitarme estas ganas va a ser nada, meterme a la ducha y sentir el agüita en la cara y empezar a jugar con esto, con contener la respiración. El trabajo que habla, que realiza, ¿no?, sobre los músculos respiratorios, me parece fascinante y está tan conectado con la salud en general. Bueno, ella lo practica a otro nivel, pero me resulta sumamente interesante.
Yo quiero retomar una frase que me quedó ahí en el tintero de audios anteriores, en donde ella hablaba de transformar un sueño en un objetivo. Me pareció brillante esa frase y nos invito a todos a ir a ese cajón de sueños en donde vamos tirando todo, y a retomar algunito, uno chiquitito, uno petit, y emprender el primer pasito para objetivarlo, ¿no? Para volverlo realidad, eso que es realidad solamente adentro de la cabeza, que se convierte en una realidad afuera.
Tal cual, qué importante, ¿no? Qué increíble. Y yo me quedo con algo también de este último audio, donde digo, bueno, los deportistas de alto rendimiento también son personas, ¿no? Porque esto de la montaña rusa de emociones en la cuarentena creo que ha sido un común en toda nuestra generación que atravesamos este momento tan particular, y creo que quién no pasó por diferentes temporadas de estados anímicos yendo y viniendo en todas las direcciones. Y bueno, y qué importante también otra vez volver al deporte, ¿no? Y el deporte, cómo nos ayuda en este sentido, ¿no? Bueno, y también agrego que he visto imágenes, videos de entrenando, de cómo entrena en seco, como ella menciona, tal vez sentada en una silla o en la cama, taponcito en la nariz, y la tipa, 5 minutos 30, aguantando la respiración. Y no solo eso, sino a veces uno piensa que porque es apnea, que no hay entrenamiento de fuerza, de gimnasio, no, todo lo contrario. También muchos ejercicios de fuerza para fortalecer estos músculos que hacía mención. Así que todo lo que el deporte conlleva es increíble y es inmenso. Por último, Ludmila nos deja un regalito. Nosotros creo que se suman ustedes, compañeros, compañeras, a agradecerle infinitamente el tiempo que se ha tomado, cómo nos ha contado detalladamente en qué consiste cada competencia. Invitarlas tal vez a que se acerquen a este deporte. Y bueno, también queda para recomendar el corto que recomendamos anteriormente, y también ahí en YouTube pueden buscar, hay un programa que se llama Desafiar al Cuerpo, que sale en Deporte B, donde está el programa de apnea específico, también muy interesante, y donde ella cuenta mucho de lo que nos ha traído y nos ha dejado en esta entrevista. Bueno, como les decía, con ustedes ahí queda un regalo hermoso que nos deja Ludmila. Le mandamos un cariño enorme, tanto a ella como a su entrenadora.
No, gracias a ustedes. Gracias nuevamente por esta posibilidad de contarles un poco de qué se trata este deporte y un poco la historia que hay detrás. Y los dejo con una frase a la que siempre me aferro en determinadas circunstancias. Es muy conocida, pero siempre vale la pena recordarla. Y dice: comienza haciendo lo necesario, luego lo que es posible, y de pronto te encontrarás haciendo lo imposible. Un abrazo grande, un abrazo de agua, y a seguir adelante.
a seguir adelante. Qué hermosa invitación nos hace Ludmila, qué hermosa frase, inspirados quedamos. La verdad, se cumplen mis expectativas, una entrevista fascinante. Espero que a nuestros queridos oyentes les haya gustado tanto como a nosotros. Gracias, Ludmila. Y nos empezamos a despedir desde el piletón. A continuación les dejamos sus audios, sus mensajitos. Grandes y chicos se han sumado a esta invitación de Trabalenguas. Así que, bueno, los dejamos a continuación con eso. Antes, profesor Gastón, ¿nos recuerdas el número al cual nos pueden contactar?
11 40 60 59 66. Me avisa la producción que ha explotado ese teléfono. Ha explotado mensajes, trabalenguas, lenguas trabadas, de todo, de todo. Consejos. La verdad que agradecemos a toda la familia aguapatense que no para de contactarse.
Fantástico. Entonces, vamos con esos audios.
A cuesta le cuesta subir la cuesta y en el medio de la cuesta va y se acuesta.
El pato tiene dos patas tiene la pata, un pico tiene el patito y se pica las dos patas. ¡Qué metedura de pata!
Amarillo es el patito, amarillo es el limón, amarillo es el pollito que sale del cascarón.
El pato tiene dos patas tiene la pata, un pico tiene el patito y se pica las dos patas. ¡Qué metedura de pata!
Hay suecos en Suiza y hay suizos en Suecia, pero hay más suizos en Suiza que suizos en Suecia. Hay más suecos en Suecia que suecos en Suiza.
El pato tiene dos patas tiene la pata, un pico tiene el patito y se pica las dos patas. ¡Qué metedura de pata!
Acá estamos siempre con vos, Patolandia, el podcast que acompaña en pandemia.